Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en esta edición especial de Bienvenidos a América, transmitiendo en vivo desde el piso de la Convención Republicana aquí en el estado de Ohio, en la ciudad de Cleveland. Me da muchísimo gusto que nos acompañen, como siempre, para traerles su programa con lo más nuevo, lo más importante sobre los temas de migración y también, por supuesto, para responder a todas sus preguntas. En esta ocasión nos acompaña con nosotros el abogado migratorio Daniel Caudillo, a quien le damos las gracias por estar aquí en este programa. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos.
Hola y buenos días y gracias por la oportunidad.
Bueno, es la primera vez que Daniel está con nosotros, así que tengo que comentarles que Daniel Caudillo ha llevado una amplia investigación en muchas áreas de la ley de inmigración. Ha representado numerosos clientes ante los tribunales de los condados en Texas, así como en varios tribunales administrativos. También sirvió con orgullo en la Reserva del Ejército de los Estados Unidos y es un miembro de la Asociación Americana de Abogados Migratorios desde el 2008. Bueno, pues muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Por la parte de ustedes, amigos, déjenme darles la bienvenida. Ya saben que estamos aquí en su programa de Bienvenidos a América, como todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico, para sus llamadas en vivo por el abogado al número de siempre de confianza, 1-800-CIUDADANO, 1-800-248-3232. Y por si fuera poco, también nos pueden accesar a través de laredhispana.org, laredhispana.org, una página muy productiva, muy oportuna y sobre todo muy útil para muchos temas, no solamente de migración, aunque van a encontrar ahí enlaces con las agencias, con los procedimientos, los métodos, los plazos, pero también otros temas, educación, salud, deportes, entretenimiento. Se las recomiendo, laredhispana.org. Bueno, ya tenemos varias llamadas, pero antes les quiero platicar definitivamente lo interesante que está esta Convención Nacional Republicana. El tema de migración ha ocupado, como siempre, un espacio en estos temas, como ha sido en la campaña presidencial, especialmente del aspirante republicano Donald Trump. Ya se aprobó la plataforma política de los republicanos y hay dos puntos importantes que quiero comentar con Daniel Caudillo para que me dé su opinión. Número uno, se aprobó que el próximo presidente de los Estados Unidos, esa es la recomendación que hacen los delegados republicanos, rescinda, acabe con las acciones ejecutivas migratorias del presidente Barack Obama. Como sabemos, ya está aprobada DACA, el programa de acción diferida para llegados en la infancia, que ha beneficiado a más de 700 mil jóvenes. Y por otra parte, está en los tribunales todavía, con este empate que se dio en la Suprema Corte de Justicia, el tema de la ampliación de DACA y su versión para adultos, DAPA. Punto número dos que aprobaron en la plataforma republicana es la construcción de un muro en toda la frontera entre los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque los republicanos están conectando a la migración con la seguridad nacional y de hecho dedicaron casi un día completo de sus sesiones aquí en la convención a conectar a los inmigrantes con los crímenes, con las amenazas a la seguridad pública. Trajeron a familiares de personas que han sido asesinadas por indocumentados o por bandas de traficantes de origen hispano. Así que ese es uno de los temas de esta convención. El otro es el hecho de que la Convención Nacional Republicana todavía no muestra la diversidad ni remotamente de lo que es Estados Unidos. Es una convención abrumadoramente blanca. Hemos visto apenas un puñado de oradores latinos o afroamericanos, incluso menos asiáticos. Este partido todavía sigue mostrando que es un partido que no refleja todavía los colores del país en el sentido racial y étnico. Tus comentarios, Daniel, antes de pasar a las llamadas.
Pues sí, muchas gracias otra vez de nuevo. Solo que empiezo con la segunda punto. Los dos son muy buenos, pero el punto segundo de la pared, de levantar una pared en la frontera sobre todo el país, es algo que nos va a costar primeramente, económicamente, muchísimo para poder hacerlo. Es algo que no es algo fácil, es algo que interrumpa el cruzo de no solamente personas, pero de animales, de la agricultura, va a afectar a muchas cosas más de inmigración. Y la mera verdad es que no va a afectar tanto a los casos migratorios. Hay más de 1 millón de personas que entran a este país legalmente cada día. La inmigración es parte de nuestra economía, es parte de nuestro país, es una necesidad, especialmente para ciudades que están en la frontera. Yo vivo aquí en El Paso, Texas. Estamos en la mera frontera de inmigración. Es uno de las ciudades más seguro en todo el país. Es más, los últimos 4 años ha sido el segundo ciudad más seguro de este tamaño en todo los Estados Unidos. No hay peligro, no hay miedo de la inmigración. Es parte de lo que esperamos y la necesidad que tenemos económicamente. Solo que es una propuesta que no debe de tener mucho validez, no es algo que esperamos que va a pasar muy pronto o muy fácil. Es algo que quieren hacer. Recientemente ha habido un estudio entre los estados que están en la frontera y no solamente los mexicanos, pero 72% de americanos que viven en la frontera no quieren una pared, no lo encuentran necesario. El candidato Trump ha venido una vez a la frontera durante su candidatura, solo que no es algo que ha visto en persona o que tiene experiencia de lo que pasa y lo que no pasa aquí en la frontera.
Muy bien, bueno, pues vamos a seguir platicando. Gracias por tu comentario, Daniel. Vamos a seguir platicando de esta Convención Nacional Republicana que hoy llega a su último día con lo que será la coronación formal de Donald Trump. Y hay varios temas hispanos que vamos a ir conversando en el programa. Pero antes vamos con la llamada de nuestra amiga María, que nos llama desde Laredo, Texas. Bienvenida al programa, María. Estás al aire.
Sí, buenas tardes. Sí, mire, yo tengo, estoy en la cuarta generación. Metí mis papeles desde julio de 24 del 97. Y luego entré con visa, ¿verdad? Y tenemos 17 años de vivir aquí en Laredo, Texas. Y en el año 2015, en febrero, se retrasó mi proceso. Y se fue para atrás y luego volvió otra vez en noviembre y nos pidieron los papeles. Y pedimos todos los papeles, los exámenes, todo estuvo muy bien. Y hasta en diciembre me llegó la cita para ir a las huellas. Ya tengo mi seguro social, ya tengo mi tarjeta de trabajo y ahora estoy esperando. Me ha llegado la cita para migración y resulta que la persona que me está ayudando a emigrarme me dijo que creo que ya se había atrasado otra vez, que tengo que esperar un año. Después de que ella me había dicho que tenía 4 o 5 meses para que me llegara la cita para ir allá a San Antonio. Pero le pregunto a usted, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será cierto eso o qué pasa? Si ya tengo todo, como quien dice, no más falta pues mi residencia, nada más. Y eso, pues estamos un poco preocupados, mi esposo y yo.
Se entiende la preocupación, María, pero la duda es esto, es que sí hay un proceso migratorio que se tiene que tomar. Hay que hacer revisiones de su historia, hay que hacer averiguar las huellas de seguridad y hay mucho que se tiene que hacer. El trámite va en proceso. Lo bueno es que hoy tiene su permiso de trabajo.
Daniel, vamos a hacer una pausa y regresamos a después de estos mensajes con el caso de María. Regresamos aquí a Bienvenidos a América.
Para vivir mejor.
La risa tiene muchos beneficios. Por esta razón, es que miles de personas a nivel mundial participan en algo que se llama Yoga de la Risa. Yoga de la Risa es como un ejercicio aeróbico, ejercicio cardiovascular, que aporta más oxígeno al cuerpo y al cerebro, que hace que uno se sienta más saludable y lleno de energía. Yoga de la Risa es una rutina de ejercicios y respiraciones que reduce el estrés físico, mental y emocional de forma simultánea. Cuando una persona está llena de risa, ese sentimiento se transmite como una onda a muchas personas, aumentando la posibilidad de que otros también se sientan felices. Te saluda Teresa Fendi y te invito a reír conmigo. Para más información sobre yoga de la risa, visita laredhispana.com.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Planeta Azul.
Don Ramón es un hombre inteligente.
Hijo, ven, ayúdame a vaciar la cajuela del carro.
¿Para qué, papá?
Porque esto pesa y hace que mi carro gaste más gasolina. Y si gasta más gasolina, contamina. Y si contamina, contribuyo a la emisión de gases de efecto invernadero y al calentamiento global. ¿Qué? ¿Ya se te olvidó que somos ciudadanos ecologistas?
Claro que no, papá.
Don Ramón es un hombre dispuesto a dar un paso hacia adelante. Se informa y promueve todo lo que sea sano para el planeta. Don Ramón es un eslabón de la cadena que cada día se hace más fuerte con el apoyo de líderes comunitarios, empresariales, políticos, organizaciones y muchas personas que están dispuestas a cambiar actividades que dañan a nuestro planeta.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito.
Y con ustedes,
el profesor Sábelo Todo.
Profesor, ¿hoy se cree superhéroe?
Así es. Hoy vengo a proteger a quienes me necesitan.
Sí.
Hay muchos estafadores por ahí sueltos. Un amigo casi pierde su casa por un fraude.
Bueno, eso sí, pero no necesita una capa de superhéroe para ayudar, sino información sobre el tema. Mire, la información en la Guía del Consumidor, que por cierto puede ordenar gratis en www.gobiernousa.gov, ayuda a las personas a protegerse y estar alertas ante los fraudes en contra de los propietarios de casas, como le pasó a su amigo. Así que si tiene cualquier duda o problemas con los pagos, puede obtener ayuda de recursos oficiales de confianza. Toda esta información y más está disponible a través de gobiernousa.gov.
Usted sabe mucho. Mejor aquí tiene mi capa. Usted es el superhéroe.
No soy un superhéroe, sino una persona que se informa.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Fuente de salud.
Hola amigos, soy tu doctora Isabel, el ángel de la radio, y te quiero contar acerca de una condición que cada vez afecta más a los hispanos. El lupus es una enfermedad silenciosa del sistema inmunológico que se presenta de forma leve y que lentamente puede volverse más peligrosa. Cuidado si notas mucha fatiga, un brote en tus mejillas y nariz, que tus manos se ponen frías y moradas fácilmente. ¿Eres sensible a la luz o has perdido peso? El lupus suele ser más frecuente en las mujeres, pero si tienes algún síntoma, visita a tu médico y recuerda que bajo el cuidado adecuado puedes llevar una vida plena.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Camino al éxito.
El profesor Sábelo Todo.
Ok, profesor Sábelo Todo. Si, por ejemplo, usted compra un televisor, se lo lleva con cuidado a su casa, luego lo desempaca y encuentra que la pantalla está dañada, eso merece una queja en el lugar donde lo compró.
¿Y si no me gustó el juego que vi por ese televisor, puedo devolverlo?
Usted no entenderá nunca.
Llame a mi compadre Luis, ese sí es experto en quejarse.
Profesor, si no le resolvieron el problema cuando avisó al vendedor, empiece un proceso formal y escríbale al negocio en cuestión y exprese su queja siguiendo estas recomendaciones. Empiece por crear un archivo para registrar todo lo ocurrido. Póngase en contacto con el vendedor o fabricante. Si aún no pueden resolver el problema, hay otras opciones que pueden considerar, pero recuerde visitar gobiernousa.gov para obtener más información y solicitar la guía del consumidor.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Así es, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Regresamos aquí a Bienvenidos a América en esta edición especial, transmitiendo en vivo desde el piso de la Convención Nacional Republicana en Cleveland, Ohio. Me da muchísimo gusto que nos acompañen y vamos a estar conversando sobre esta convención porque hay temas de interés para nuestra comunidad que tenemos que comentar aquí. Pero vamos a continuar con las llamadas. En esta ocasión tenemos a nuestro amigo el abogado Daniel Caudillo con nosotros aquí en Bienvenidos a América, respondiendo a la pregunta de nuestra amiga María de Laredo, Texas. Continuamos, Daniel, tienes la palabra.
Buenas tardes otra vez. Y María, no más para aclarar la pregunta, era sobre su petición de cuarto preferencia y el pendimiento. Lo que pasó en su caso es que el año pasado, en octubre, el Servicio de Inmigración inició un nuevo proceso donde empezaron a aceptar aplicaciones aunque la fecha de prioridad todavía no esté dispuesta, la visa todavía no esté dispuesta. En esos casos están aceptando las aplicaciones de la residencia aunque todavía no pueden terminar o cerrar o aprobar el caso porque no hay la visa disponible. En ese grupo de prioridad ha estado muy lento y ha estado desde octubre del año pasado, en abril de 1997. Pero han aceptado esas aplicaciones, el beneficio siendo que mientras que esté pendiente esa aplicación no puede ser deportada o deportados, están bajo del permiso del gobierno. Y dos, pueden aplicar por el permiso de trabajo, renovar el permiso de trabajo si es necesario, mientras que lo haga unos 90 días o 120 días antes de que se vence el permiso de trabajo. Solo que su caso va en proceso, técnicamente no lo pueden aprobar todavía, pero es algo que es un nuevo beneficio que empezó Inmigración el año pasado.
Muy bien, perfecto. Bueno, pues María, muchísimas gracias por tu llamada. Muchas gracias, abogado. Y ahora continuamos con una entrevista muy interesante que hizo nuestra productora Mercy Padilla a Carla Terrazas de la organización Cirugía Sin Fronteras. La tienen que escuchar porque realmente puede interesarle a muchas personas que tienen algún tipo de requerimiento médico. Vamos a escucharla.
Hola amigos de Bienvenidos a América, les saluda Mercy Padilla. Hoy les tengo un reportaje muy importante acerca de una fundación que se llama Cirugía Sin Fronteras. Tenemos con nosotros a su presidenta, Carla Terrazas, que nos va a hablar sobre esta fundación y cómo le puede ayudar a usted que nos está escuchando a través de Bienvenidos a América. ¿Cómo estás, Carla?
Hola Mercy, ¿cómo estás?
Cirugía Sin Fronteras es una organización sin fines de lucro. Dice aquí que provee cirugías a muy bajo costo o hasta gratis si califican a personas de bajos recursos económicos que no tienen seguro médico sin importar su estatus migratorio. ¿Esto es así?
Correcto. Cirugía Sin Fronteras fue fundado hace como 5 años que ya llevamos. El fundador es el doctor Jorge Enríquez, que pues recibía muchos pacientes y pues les podía diagnosticar el problema, la enfermedad de hernias, vesículas, tumores, pero al momento de que esos pacientes necesitaban una cirugía y no solamente era un tratamiento con pastillas, etcétera, cuando necesitaban la cirugía ellos se veían imposibilitados porque la atención médica en este país para una persona que no tiene seguro médico es imposible. Entonces el doctor Enríquez, con la ayuda de los hospitales, de los médicos en diferentes especialidades, todo lo que se necesita para hacer una cirugía, anestesistas, laboratorios, poder formar un programa que pudiera ayudar a toda esta gente a que pudieran operarse a muy bajo costo. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora, cirugías que pueden ascender a los $20,000, por ejemplo, hernias, vesículas, que son cirugías que son enfermedades cotidianas, voy a llamarlo así, porque le puede pasar a cualquiera, que lo imposibilita de trabajar, pero que hay que resolver lo más pronto posible para que no se complique. Entonces, estas cirugías a una persona que no tiene seguro médico les llega a salir muy costosa. A través del programa, todos conseguimos que esta cirugía le salga entre $3,500 y $4,000. Pero aún así sabemos que en el transcurso de estos años nos hemos dado cuenta que el poder adquisitivo de las personas, sobre todo de las personas que trabajan en el campo, es muy bajo. Entonces a veces ni esos $3,000, $2,500 ellos podían juntar. Entonces este año se forma la Fundación de Cirugía Sin Fronteras que es una fundación que está recaudando fondos ahorita privados, el año que viene esperemos que ya en el gobierno nos ayude para poder ayudarlos a pagar el parte o el total del costo de su cirugía. Entonces, esas personas que, por ejemplo, tienen ahorrado el monto que Cirugía Sin Fronteras ha conseguido, puede operarse inmediatamente a un muy bajo costo. Pero hay personas que van a tener que aplicar a nuestra fundación para pedir una ayuda económica, ¿no?
¿Tienen que ser ciudadanos americanos para poder obtener la ayuda de Cirugía Sin Fronteras?
Definitivamente no. Nosotros no somos migración. Nosotros atendemos a muchísimos pacientes que no tienen seguro médico porque no tienen papeles.
¿Y dónde pueden nuestros amigos de Bienvenidos a América conseguir más información sobre Cirugía Sin Frontera?
Pues pueden llamarnos al teléfono 661-333-5746. 661-333-5746. Y también pueden entrar a nuestra página web www.cirugiasinfronteras.com. Pues en cualquiera de los dos lados va a poder encontrar toda la información necesaria y sobre todo en las páginas web y de Facebook, ¿no? cirugiasinfronteras.com.
Muchísimas gracias a Carla Terrazas por haber estado con nosotros aquí en la tarde de hoy de Cirugía Sin Fronteras y los felicitamos por el maravilloso trabajo que están haciendo.
Muchas gracias. Pues ya saben, para lo que necesiten, 661-333-5746.
Bueno, muchísimas gracias. Seguimos con Bienvenidos a América, aquí con José López Zamorano.
Así es. Bueno, pues muchas gracias, Mercy. Muy buena entrevista. Ahí lo tienen, cirugiasinfronteras.com. Abogado, si te parece, vamos a tomar la llamada de nuestro amigo Alejandro, que nos llama desde México. Adelante, Alejandro, estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta?
Oh, sí, mire, buenas tardes, o buenos días, ¿no? Mi pregunta era que yo tengo una hija en Estados Unidos que anda en un proceso primeramente de arreglar su residencia, pero en el tiempo que le tocaría su hacerse ciudadana, yo estoy en México, mi esposa está en Estados Unidos, yo estuve viviendo por casi 23 años en Estados Unidos, hace un año que yo salí. Si yo estoy aquí, mi esposa tendría que salir en caso que ella pudiera reclamarnos a ella y a mí, o yo vuelvo para Estados Unidos, no sé cómo.
Okay, muy buen pregunta, Alejandro. La duda, pues hay dos preguntas o dos respuestas en este caso. Uno, el caso de ya cuando su hija se haga ciudadana, lo que va a pasar es que en su caso, usted viviendo en los Estados Unidos por 23 años y me imagino 23 años ilegales, viene con un castigo que se inicia cuando uno sale fuera del país. Viviendo más de un año ilegal en los Estados Unidos resulta en un castigo de 10 años automáticamente el día que usted pise fuera del país. Si es lo que pasó, desafortunadamente usted va a tener ese castigo de 10 años y aunque su hija se haga ciudadana, cumple los 21 años de edad, no podrá solicitarlo, usted no podrá arreglar hasta que cumple con esos 10 años o cumple con un perdón si hay uno disponible. En el caso de su esposa, depende en la manera que entró al país. Si entró legalmente con visa y se quedó ilegalmente después del tiempo permitido, hay poder de aplicar aquí adentro de los Estados Unidos ya cuando ella cumple con los 21 años y la ciudadanía. Ahora, si entró ilegalmente, hay otros requisitos que se tienen que obtener antes de poder arreglar adentro de los Estados Unidos, principalmente una petición antes del 30 de abril del 2001.
Muy bien, muchas gracias Daniel por la respuesta y muchas gracias a don Alejandro que nos llama desde México y nos escucha a través de Radio Manantial. Vamos a una pausa y regresamos. Llámenos 1-800-248-3232. Recuerden que están con Bienvenidos a América. Regresamos.
Camino al éxito.
Hola, te habla Julie Staff. Regatear con éxito puede ahorrarte dinero, pero es todo un arte. Ve a juliestaff.com para convertirte en un verdadero artista de tus finanzas. Empieza por sugerir una rebaja, pero no la exijas, Y si sabes que un competidor tiene ese artículo más barato, menciónalo. Investígale en internet y otras tiendas el precio justo del producto. Y pide que te paguen por el envío, la instalación o tal vez una garantía extendida. Si el empleado no puede ayudarte, trata con el dueño o administrador y aprovecha el momento más oportuno. Por ejemplo, al renovar tu contrato del móvil, solicita más minutos o considera que la compra de un auto puede resultarte más efectiva en octubre, cuando llegan los nuevos modelos. Regatea y aprende más sobre esto en juliestaff.com. Recuerda que un centavo ahorrado es un centavo ganado. Hasta la próxima.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América y la Red Hispana. 7 de cada 10 inmigrantes de origen latino han visitado una biblioteca pública. Se trata de buenas noticias, porque aquellos que lo han hecho las consideran un espacio de conocimiento muy importante para ellos y sus familias. Sin embargo, se trata de una proporción menor al porcentaje de latinos nacidos en Estados Unidos, de anglos o de afroamericanos. Así que llegó la hora de convertir tu biblioteca pública en un sitio de visita regular. Podrás leer libros, revistas, rentar películas, entrar a internet, hacer la tarea, todo en un ambiente tranquilo, seguro para toda la familia y gratuito. Planea tu visita a la biblioteca pública más cercana y disfrútala. Recuerda que la educación te abre la puerta a nuevas oportunidades.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Fuente de salud.
Hola, soy tu doctora Isabel, el ángel de la radio. Las redes sociales nos conectan con amigos y familia en cualquier parte del mundo, pero también pueden causar daños emocionales. Estudios recientes han comprobado que las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram pueden causar depresión cuando la gente se compara con los demás. Ver fotos de sus amigos de viaje, guapos y felizmente enamorados, puede crear sentimientos de envidia. Si tu autoestima empieza a disminuirse, hay que evaluar lo que estás haciendo. Recuerda que mucha gente solo publica el contenido más positivo para ganar la máxima atención. En realidad, ellos también pasan por los mismos retos y cambios personales que todos. Si necesitas ayuda, habla con un doctor o busca un profesional para compartir tus emociones en confianza. Visita la redhispana.org para recursos e información útil en español.
La primera impresión es lo que cuenta.
Seguramente has escuchado esta frase muchas veces. Pues bien, es muy importante que la tengas en cuenta si lo que quieres es encontrar trabajo. La primera impresión puede determinar tu futuro inmediato. Muchas personas son contratadas por su apariencia y simpatía, así que prepárate para dar una excelente primera impresión. ¿Cómo? Vamos a ver. Para empezar, tienes que asegurarte de que tu presentación personal sea impecable. No tienes que llevar encima el último grito de la moda. Simplemente tienes que evitar los excesos, como faldas demasiado cortas o escotes muy pronunciados si eres mujer, o camisas abiertas o demasiado llamativas si eres hombre. Es cuestión de sentido común. Un aspecto desaliñado o sucio es inadmisible, y tu actitud corporal es muy importante. Mantén una actitud abierta y dispuesta. Y una vez más, no te olvides de sonreír. Manos a la obra. Manos a la obra.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
Doña Nuria, siéntese aquí.
Encantada.
Qué gusto verla. Y sobre todo usando el transporte colectivo. ¿Qué le pasó algo a su carro?
No, lo que pasa es que ya decidí volverme verde. De ahora en adelante voy a usar el autobús para ir al trabajo. ¿Qué le parece? Con suerte nos encontramos aquí más seguido.
Me parece muy bien. Usted sabe, doña Nuria, que los carros son los responsables del 30% del dióxido de carbono que contamina el ambiente, ¿verdad?
Sí, por eso estoy cambiando mis hábitos por hábitos verdes. Cuando quiera puede ir a visitarme y le enseño todo lo que he hecho.
Gracias. Aquí me bajo. Esta es mi parada. Gusto saludarla.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigo, ya estamos de regreso transmitiendo en vivo desde la Convención Nacional Republicana en Cleveland, Ohio, en esta edición especial de Bienvenidos a América, muy bien acompañados de nuestro buen amigo, el abogado migratorio Daniel Caudillo. Recuerden que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Llámenos al número de siempre de confianza, 1-800-248-3232, o más fácil, 1-800-Ciudadano. También nos pueden escribir a abogado@bienvenidosradio.org y contactarnos a través de la red hispana .org. Le voy a pedir al abogado Daniel Caudillo si por favor comparte con nosotros su número telefónico y correo electrónico.
Seguro que sí. Nuestro número telefónico es la área 915-772-2223. Eso es 915-772-2223. El correo electrónico directo a mi oficina es daniel@caudillolaw.com. caudillolaw.com.
Muy bien, gracias Daniel por compartir esos datos con nosotros. Bueno, y déjame comentarte para aquellas personas que no han estado siguiendo 24 horas al día la convención, un dato muy interesante que ocurrió esta semana fue una manifestación muy singular. Un grupo de inmigrantes procedentes de varias ciudades de Estados Unidos, algunos indocumentados, venían de Nashville, venían de Miami, de Phoenix, Arizona también, crearon aquí en la convención, en el Public Square, la plaza pública que está aledaña a la arena Quicken Loans, que es donde es la sede de la Convención Nacional Republicana, un muro, pero no es el muro que desea el señor Donald Trump, lo llamaron el muro del amor. Resulta que se cosieron unos zarapes estilo mexicano, hechos de manta, le pusieron signos de amor y paz, y se unieron de las manos para formar un gigantesco muro humano del amor para denunciar pues lo que consideran es el muro del odio del señor Trump. Y le hicieron un llamado a que reconsidere no solo sus políticas, sino también su retórica, su tono contra los inmigrantes. ¿Qué te parece este tipo de movilización, Daniel? Dándote a entender y aclarando que fue una manifestación muy intensa, muy apasionada, pero también fue muy respetuosa y muy pacífica.
Lo más importante es que fue algo muy pacífico. Hemos visto en California, en Las Vegas, en diferentes ciudades, los protestos que se ponen a un poco violentos, donde están haciendo daño a propiedades o a otras personas, y uno nunca va a ganar con ese tipo de protesto. El tono contra inmigración y contra los inmigrantes por medio del candidato Trump es algo que no se puede aceptar. Y el poder de ese protesto es algo, una de las cosas más importantes de nuestro país, un derecho que tenemos y un poder que tenemos que deberemos de aprovecharnos y utilizar en tiempos como estos. Pero mientras que sea algo pacífico, que no hagamos daño y que ayude a la causa en vez de hacerle daño, siempre va a cambiar o ganar más atención de las personas que están pensando de un lado u otro de la duda migratoria.
Así es, Daniel, tienes mucha razón. En este país, por supuesto que existe la llamada primera enmienda constitucional que garantiza la libertad de expresión, pues muy importante ejercerla sin pisotear los derechos de las otras personas. Así que qué bueno que haya manifestaciones siempre y cuando se conduzcan de una manera respetuosa, pacífica y, por supuesto, escuchando lo que son, de alguna manera, las órdenes, las instrucciones de las autoridades. Y si te parece, Daniel, vamos a tomar un correo, lo manda una nuestra amiga anónima del estado de Tamaulipas, México. Dice lo siguiente: ella es mexicana, tuvo dos hijos en Brownsville, Texas, no pagó los partos, regresó a su país después de ambos partos. Luego, cuando fue de compras a Brownsville en una ocasión, le quitaron su visa. Hace un año nos dice que empezó a pagar los partos, mandó pagos, pero ya fue imposible porque nadie quiere arriesgar su visa pasando documentos americanos. Ella ya está establecida en México, tiene negocio, casa y sus hijos estudian en México. Nos pregunta nuestra amiga anónima, ¿qué probabilidades tiene de que le den una visa por lo menos de turista?
Lo importante es sabiendo, pues aplicando y presentando evidencia de su domicilio en México, su intento de regresar a su país. Solamente no pagando los partos en los Estados Unidos no es suficiente para negarle a uno. No hay una ley que dice en falta de pagar un parto lo descalifica para una visa turista. Pero hay muchos oficiales migratorios y tienen mucha discreción para hacer esa decisión que lo toman como un intento de vivir o querer vivir en los Estados Unidos. Y solo que cualquier razón que le da uno a inmigración para negarle su caso es suficiente para que ellos lo tomen y le nieguen la visa. Es importante en este caso presentar evidencia de su que esté cumpliendo con un plan de pago y más que todo de su domicilio en México. Si todavía le niegan la visa por cualquier razón, también hay un perdón disponible para ellos que no quieren venir a inmigrar a los Estados Unidos, pero no, quieren una visa temporal como la visa turista. Y es un perdón que se puede pedir ya después de haber sido negado por cualquier razón.
Perfecto, muchas gracias Daniel por tu respuesta. Tenemos otro correo, lo manda nuestro amigo José, mi tocayo José. Dice lo siguiente: él tiene un hijo que va a entrar a los 18 años en agosto, va a cumplirlos. Él lo reconoció como su hijo legítimo, pero no lo es. Y él se vino acá cuando tenía 3 años en este país para buscar papeles. Él es ciudadano, ya estuvo arrestado 2 veces con la policía y él quiere saber qué puede hacer para darle los papeles antes de que cumpla los 18 años a sabiendas que en realidad no es su hijo legítimo, Daniel.
Eso es algo muy difícil porque para pedir a un hijo tiene que ser un hijo biológico adoptado o cumpliendo con la ley de adopción. La adopción tiene que ser formal y tiene que ocurrir antes de que el niño cumpla 16 años de edad. Es una ley muy estricta. Ahora, si no es hijo biológico, a lo mejor es hijo un hijastro. Y un padre puede solicitar a un hijastro si el matrimonio con la madre ocurrió antes de que ese niño cumpla 18 años de edad. Fuera de esas 3 opciones, se va a limitar un poco, nomás porque reconocer legalmente a un niño no quiere decir que es un niño legal. Y la ley de migración es muy estricta en cómo describe a lo que es un niño por la ley de migración.
Muy bien. Daniel, yo te quiero hacer una pregunta relacionada también con lo que se está discutiendo aquí en esta Convención Nacional Republicana. Cuando la plataforma política le pide al que se va a ser el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos que se rescindan las acciones ejecutivas migratorias, ¿se puede hacer esto? Obviamente, como sabemos, la señora Hillary Clinton, virtual candidata demócrata, ha dicho no solo que va a mantener las acciones ejecutivas, sino que va a ampliarlas y que va a buscar una reforma migratoria con una ruta a la ciudadanía. Pero si llega el señor Trump a la presidencia, digamos que el segundo día de su presidencia, él puede abrogar, rescindir, acabar con las acciones ejecutivas migratorias del presidente Obama?
Una acción ejecutiva es específicamente eso, una acción ejecutiva. Cuando cambia el presidente o la presidencia, puede también cambiar cualquier acción ejecutiva, solo que simplemente la respuesta es sí. Ahora, lo difícil en ese caso es que con tantas personas que ya han aplicado bajo de la primera acción ejecutiva de DACA y que han beneficiado de la segunda acción ejecutiva en forma de discreción fiscal, es algo que sería muy grande y muy difícil en contra del inmigrante que el presidente haga. Lo veo casi imposible, pero mucho lo que ha hecho este candidato Trump es algo que no hemos esperado, que ha sido imposible en nuestros ojos, pero que sí lo ha hecho. Lo importante de eso es que sí, un presidente o presidenta nueva puede cambiar esa acción y sin que tengamos los votos de nuestra gente, de la comunidad latina, más de 27 millones que califica para aplicar, para votar este año, es tan importante el voto latino por esa razón. Ahorita la acción ejecutiva todavía existe, aunque la Corte Suprema negó parte de esa acción ejecutiva. Hay otros beneficios y otros que han beneficiado de eso.
Muy bien, vamos a una pausa, Daniel, y continuamos a platicando de las acciones después de esta pausa. Regresamos aquí a Bienvenidos a América.
Camino al éxito. Hola, te habla Julie Staub. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestaff.com encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. Primero, suma el dinero que entra mensualmente, como los salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales como hipoteca, renta, comida, etc. Ahora réstale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico, pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te mereces y no te olvides de visitar a juliestaff.com para aprender más. Hasta la próxima.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Planeta Azul.
No hay nada como respirar aire puro y disfrutar de la naturaleza. Lamentablemente, no podemos hacerlo todo el tiempo, pero sí podemos proteger nuestros bosques y sembrar árboles cerca de nosotros, como lo ha hecho el maestro Eliseo Torres en su comunidad de Albuquerque.
Bueno, nosotros siempre conservamos los árboles y tratamos de plantar más árboles y a los niños les regalamos arbolitos para que ellos mismos los planten y empiecen a apreciar la naturaleza.
Los árboles son el hogar de hermosas aves, dan sombra, filtran la contaminación y embellecen nuestros vecindarios. Anímate a plantar un árbol. Plantar un árbol es reconectar con tus raíces y crear un ecosistema urbano de vida y salud para todos. Los árboles embellecen nuestras ciudades y mejorarán la calidad de vida para nosotros y nuestros seres queridos. Para obtener árboles gratis o a un precio rebajado, visita arbolescomunitarios.com. Mensaje del Centro de Cultura Suroeste, la Red Hispana y esta estación.
Para vivir mejor.
Ejercitarse en cualquier etapa de la vida es necesario y provechoso, pero más aún lo es durante el embarazo. En Inspirulina.com, Aura Arelis Pereira invita a las futuras madres a dejar los temores y tomar las riendas de su cuerpo a través de la actividad física. Los ejercicios durante el embarazo ayudan a mejorar la circulación, alivian los dolores ocasionados por los cambios fisiológicos de la gestación e incluso reduce el estrés y la ansiedad. Y estos beneficios se hacen más potentes si se involucra al bebé. Es posible contarle al pequeño el ejercicio que se va a hacer y calentar los músculos y las articulaciones como una manera de transmitirle confianza. Durante el ejercicio hay que disfrutar cada momento y prestar atención a las reacciones del bebé por si hay algún movimiento o postura que moleste. A esto se llama tener conciencia corporal. Eso mejora su condición física y también refuerza el vínculo afectivo con el bebé. Soy Eli Bravo.
Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
No tengas miedo. Cuando estés buscando trabajo, tarde o temprano tendrás que enfrentarte a la temida entrevista. Pero eso es justo lo que necesitas. Relájate. Lo más importante es que te muestres tranquilo y seguro de ti mismo. Militza Marrero es experta en asuntos laborales y nos cuenta cómo seremos evaluados durante la entrevista.
Y los componentes necesarios es, o sea, como somos evaluados, cualificación es el 10%, actitud es 40%, comunicación es 25% y las apariencias 25%.
¡Mira qué bien! O sea que al final la actitud es lo más importante. Ahora que lo sabes, no lo dudes más. Prepárate para tener la mejor actitud y dar la mejor impresión. Manos a la obra.
Manos a la obra. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
Epicentro en la noticia.
¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Si eres uno de los casi 9 millones de residentes permanentes legales que ya puede hacerse ciudadano, tengo una buena noticia para ti. Es posible que califiques para una exoneración del pago de $675 si cumples ciertos requisitos. Escucha a Laura Vázquez, del Consejo Nacional de la Raza.
Hay un formulario que se puede encontrar en la página de web de USCIS, que es uscis.gov. Se puede buscar el formulario I-9112. Y es un formulario para personas que son, no tienen muchos recursos y esas personas pueden hacerse ciudadanos gratis.
Para más información visita laredhispana.org.
Un mensaje de esta estación y laredhispana.org.
Estás escuchando Bienvenidos a América. Ahora con ustedes, José López Zamorano.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso en esta edición especial de Bienvenidos a América, transmitiendo en vivo desde la Convención Nacional Republicana en el estado de Ohio, aquí en la ciudad de Cleveland. La próxima semana estaremos también en vivo desde la Convención Nacional Demócrata que se celebra en la ciudad de Filadelfia, en el estado de Pensilvania. Muy interesante, ya hemos platicado un poco de los temas que hay aquí, del muro simbólico que levantaron, de la posibilidad, dicen ellos, de recomendar que el próximo presidente rescinda las acciones ejecutivas migratorias del presidente Barack Obama. Ya nos comentó el abogado que eso se puede dar. Así que vamos a estar muy pendientes de las conclusiones finales de esta convención nacional aquí en Cleveland. Recuerden que seguimos en su programa Bienvenidos a América. Llámenos al 1-800-248-3232. Y ahora nos vamos con la llamada de nuestro amigo Juan desde Wichita, Kansas. Adelante, Juan, estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado Daniel Caudillo?
Mire, la pregunta es, yo entré en el 95 aquí ilegal y pues en el 2011 me pidió mi hermano, pero ahorita a la fecha mi hija va a cumplir 21. Me gustaría saber cuál es la mejor manera de arreglar.
Gracias, Juan, por su pregunta. La duda que va a tener usted es la fecha que lo pidió su hermano. Porque entró ilegalmente, usted, para poder calificar por medio de la nueva petición de su hija, tendrá que tener una petición antes del 30 de abril del 2001. En el caso de su hermano pidiéndolo en el 2011, desafortunadamente eso no califica. Si tendrá otra chance de que alguien más lo pidió o que fuera beneficiario de una petición por otra persona, por sus padres, por medio de un tío o tía que era ciudadano, por abuelos, etc., hay posibilidad de que pueda arreglar aquí adentro del país. Si no, cualquier solicitud que obtenga va a tener que ir por medio del consulado, que viene con un castigo y viene con la necesidad de solicitar un perdón. Eso depende en si usted tiene las calificaciones para un perdón, sea si es que sea necesario.
Muy bien, muchas gracias a nuestro amigo Juan. Saludos a los amigos y amigas allá en Wichita, Kansas. Y ahora nos vamos con mi tocayo José, que nos llama desde Denver, Colorado. Muchas gracias, tocayo, por tu llamada. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado Daniel Caudillo?
José.
¿Sí?
Soy yo, pero no estoy en Denver, estoy en Brownsville.
Ah, en Brownsville, bueno, disculpa.
Discúlpame, José. Sí, Brownsville.
Discúlpame, José. Matamoros. Perfecto, Brownsville, saludos a todos los amigos allá en Texas. Tocayo, ¿cuál es tu pregunta para el abogado? Estás al aire.
Yo metí una petición en el 91, me casé con una residente. Ella acaba de recuperar también sus papeles en el 86, 85, ella recibió sus papeles. Entonces nos casamos y tenemos una hija biológica. Mi pregunta era esta, ¿podré usar esa, la puedo usar o es mejor que me pida la hija?
Pues la petición, espero que si se entregó en el 91 y desde ese entonces no ha arreglado, que ya no sea válida esa petición. Las peticiones ya cuando hay una visa disponible y no se aplica por medio adentro de un año y luego le dan a uno otro año para poder ponerse en contacto con el Centro Nacional de Visas, se puede abandonar esa petición y el gobierno cancela completamente la petición. Ahora, sí todavía se puede usar por razones de la ley 245i, que permite uno que entró ilegalmente pagar una multa usando una petición antes del 2001, si hay otra forma de que pueda arreglar, por medio de su hija en su caso. Solo que sí hay posibilidad de que pueda arreglar por medio de su hija, la preocupación que tengo en el caso de su esposa del 91 es que es muy posible que hoy que no sería una petición válida, pero se tendría que investigar un poco más.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias, mi querido José Tocayo, gracias por tu llamada allá en Brownsville, Texas. Saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan allá. Y ahora brincamos para Laredo a través de Radio Manantial. Tenemos en la línea a nuestra amiga Yolanda. Buenas tardes, Yolanda, estás al aire. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado Caudillo?
Sí, buenas tardes. Mire, mi pregunta es de que yo tengo una hijastra, ya cumplió 18 años, Yo con mi esposo tengo 8 años viviendo y apenas nos casamos hace 2 años. Yo soy ciudadana y yo le he querido meter los papeles a ella para arreglarle papeles. Y primero me dijeron que sí, pero que tenía que casarme primero. Y ahora que estamos casados, fui con un abogado y me dicen que ya no le puedo arreglar porque yo tenía que haberme casado antes de que ella cumpliera 16 años. Entonces yo quisiera saber qué es lo que puedo hacer.
Ese consejo desafortunadamente es incorrecto. La ley requiere que para que usted sea madrastra a su hijastra y la consideren como una madre, el matrimonio tiene que ocurrir antes de que cumple el hijo 18 años de edad. Solo que si ya se casaron hace 2 años y apenas va a cumplir los 18, todavía la puede peticionar o solicitar. La única duda es si ella está aquí ilegalmente en el país, es algo que se tiene que hacer muy atento de eso, porque cumpliendo 18 años de edad es cuando empieza a contar el tiempo ilegal contra un menor de edad y a lo mejor se tiene que salir fuera del país si es que no puede arreglar aquí adentro de los Estados Unidos antes de que obtenga ella un castigo. Y solo que es algo que se debe de hablar con mucho cuidado de su caso mucho más específico, pero la ley es para que sea hijastra, el matrimonio tiene que ocurrir antes de que cumple los 18 años de edad, no los 16.
Muy bien, muchas gracias, Yolanda, por su llamada. Tenemos unos 3 minutos, abogado. Vamos a ver si podemos completar la llamada de nuestro amigo Víctor, que también nos llama desde Texas. Adelante, Víctor, ¿cuál es su pregunta para el abogado?
Sí, mi pregunta es, yo pedí a mi hermano en el 97, entonces cuando lo fui a preguntar a inmigración, me dicen que está detenido su caso, no saben por qué no lo han soltado todavía.
Lo que pasa es que ahorita para ese grupo de prioridad, hermanos y hermanas de ciudadanos, están en abril 15 de 1997, solo que si su petición fue en febrero del 97, debe de haber visa disponible hoy mismo. No sé si su hermano está en los Estados Unidos o está en México. De cualquier manera, hay que avanzar la petición por medio del Centro Nacional de Visas, si está en México, o de aquí del Servicio de Migración, si está en los Estados Unidos.
Ah, okay. Entonces tengo que ir aquí a Migración a preguntar para que lo liberen.
Pues depende en dónde está su hermano y en dónde va a arreglar, si va a arreglar desde México o aquí en los Estados Unidos, pero ya hay una visa disponible en su caso.
Okay. Entonces puede estar él aquí, no hay ningún problema, o tiene que estar, porque él está en México.
Depende en dónde está ahorita. Si él no está aquí ilegalmente o ya ha estado aquí por mucho tiempo, tenemos que revisar el caso un poco diferente. Estando en México, desde México va a arreglar.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias a nuestro amigo Víctor y saludos a todos los amigos y amigas que nos escuchan allá en el estado de Texas. Pues un tema muy interesante aquí en la convención, Daniel, realmente el hecho de que el tema migratorio, el tema de los latinos, pues ha dejado mucho de qué hablar. Ya vimos un cubanoamericano, Ted Cruz, causó toda una controversia porque evitó endosar al candidato presidencial Donald Trump. Otros hispanos están comentando aquí que les gustaría escuchar una disculpa pública del propio candidato en el tema de su trato a los inmigrantes. Así que definitivamente el tema migratorio ocupa un lugar importante. Vamos a escuchar mañana, finalmente, lo que será este jueves por la noche, el mensaje final del señor Donald Trump para la presidencia de los Estados Unidos. Vamos a ver qué dice el tema migratorio, vamos a ver si busca acercarse a los latinos, que en este momento en una proporción abrumadora no lo quieren, lo rechazan políticamente hablando, o si realmente va a ser algún anuncio de política que pueda acercarse a ellos. Te agradecemos mucho, Daniel Caudillo, tu presencia en este programa. Gracias por estar con nosotros.
A ustedes, y otra vez, es un programa que me encanta mucho, lo que usted hace para la población hispana, y adelante.
Muchas gracias, Daniel Caudillo. Esperamos verte pronto aquí en el programa. Bueno, se nos acaba el tiempo, amigos. Muchas gracias a todos los amigos y amigas, a todas las emisoras afiliadas. En nombre del equipo de producción de la Red Hispana, soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en una nueva emisión de su programa, Bienvenidos a América. Gracias.